Primera de Corintios, capítulo 10. Hemos estado viendo en esta carta que el apóstol escribe a los corintios, ha estado tratando de corregir varias situaciones que había en la iglesia, por cuanto fue una iglesia que se fundó en esta ciudad de Corinto, una ciudad muy comercial, muy importante, muy prominente, en donde había mucha actividad, no solamente comercial, sino también cultural, y había también mucha promiscuidad. Estaba el templo de Afrodita allí, mucha idolatría. De hecho, ahora vamos a estar viendo en este capítulo que va a volver a tocar un tema que ya lo había tocado en el capítulo 8, que era acerca de la idolatría, y de no hacer tropezar a aquellas personas que son débiles, y lo va a explicar un poquito más a fondo en este capítulo. Es importante que nosotros tengamos de trasfondo en nuestra mente que está hablando Pablo a una iglesia que tiene un trasfondo cultural muy carnal, y aunque Dios les ha dado de todos los dones, no todos han tenido la facultad de tener un cambio radical en sus vidas. Había partidismo, y este partidismo que había, de algunos que preferían hacerse partidarios de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, otros de Cristo, decían, este partidismo también permitió que gran parte de la iglesia menospreciara el apostolado del apóstol Pablo, o sea, la autoridad que él tenía, no tanto jerárquicamente, sino espiritualmente, por ser fundador de la iglesia. En el capítulo anterior vimos que él defiende su apostolado delante de la iglesia. Dice, para los que me acusan, tengo que hacer este tipo de apología, de defensa, porque pues estaban desprestigiándolo. Había reprendido diferentes situaciones de carnalidad que había en la iglesia. Algunos de ellos todavía muy orgullosos, aún con todo y la defensa del apóstol Pablo y todas las reprensiones que hemos estado ya considerando hasta este punto, van a ignorar lo que él está diciendo. Así que el apóstol necesita y continúa todavía siendo un poco fuerte en la manera de presentarse delante de esta gente. Les había dicho que en realidad están llenos de orgullo, y por ese orgullo que ellos tienen, por ese envanecimiento que tienen, es que pensaban que tenían una mente abierta para hacer muchas cosas. Y saben, eso es algo que a nosotros también nos puede pasar. Podemos empezar a pensar que nosotros ya hemos llegado a tener tal conocimiento de las cosas de Dios que tenemos la libertad de tener libertad. Y no le tenemos que dar respuesta a nadie, y entonces, en cierta manera, puede que empecemos a tomar una posición en nuestra vida que no nos importe, no solamente el qué dirán, sino que no nos importe lo que nuestros hechos pueden hacer en la vida de otras personas. ¿Cómo podemos nosotros con nuestras libertades dañar la conciencia de otras personas? Y el apóstol Pablo aquí de alguna manera está como limpiando el polvo y volviéndonos a nosotros a poner en la posición que debemos tener constantemente en nuestro caminar, en nuestra vida. No debemos de poner tropiezo a nadie, y mucho menos a una persona por la que Cristo murió. Bueno, sabemos que Cristo murió por toda la humanidad, pero qué terrible es cuando una persona viene a ser piedra de tropiezo por la libertad que uno tiene. ¿Saben qué dijo Jesucristo? El que haga tropezar a uno de mis pequeños, más le valiera que se atase una piedra grande al cuello y se tirara al mar. O sea, ¿cómo se atreven a hacer tropezar a alguien por aquella persona por la cual Cristo murió? Es lo que Pablo nos está diciendo, debemos de cambiar de manera de actitud. Y por eso dice Pablo, aún siendo yo libre, me he puesto como siervo, me he puesto en servidumbre, no para agradarme a mí mismo, sino para agradar a los demás. No para vivir para mí mismo, sino para vivir para Cristo y para los demás. ¿Saben? En esto hay no un ascetismo, no es una situación así que debemos nosotros pensar que la vida cristiana es una vida de bajar la cabeza. A veces lo pensamos porque así vemos nosotros a los monjes o a las monjas, ¿verdad? Que en su ascetismo, en su privación, muestran ese tipo de humildad externa, y pensamos que la persona que habla menos, que está con la mirada hacia abajo, que no se atreve a levantar la mirada, no se atreve a abrir las manos, las tiene unidas en el centro del pecho, ¿verdad? Y viven una vida así tan abajo, que es así se agrada a Dios. No se trata de esto, sino se trata de un servicio al Señor, sirviendo a los demás, y no poniendo tropiezo, sino más bien ser de alguna manera objeto de edificación en la vida de los demás. De esto se trata el cristianismo. Dios nos ha comprado a precio de sangre. Ahora nosotros debemos de vivir una vida, si tenemos nuestras libertades, qué bien. Pero nuestra libertad no debe de ser nunca objeto de tropiezo para nadie más. El apóstol Pablo ha repetido varias veces, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y la va a volver a repetir en este capítulo también nuevamente, porque viene hablando del mismo tema. Y acababa de decir el apóstol Pablo en el capítulo anterior, había terminado con un versículo en donde decía que debemos nosotros de vivir nuestra vida como si fuese una carrera. Una carrera en las Olimpiadas, en donde el atleta se prepara con tiempo. Habíamos mencionado que un atleta se preparaba en aquel entonces por lo menos 10 meses antes del evento. Se preparaba con tiempo, se abstenía de lo que le hacía daño y llevaba una disciplina rígida para poder ganarse una corona de laureles que le iba a durar unos cuantos días y se iba a deshacer. Pablo dice, nosotros debemos de correr como si hubiese solamente un premio, aunque cada quien va a recibir su premio, para recibir una corona, no que va a perecer, sino una corona que va a durar para siempre, una corona que el Señor nos va a dar. Y dice, y yo también así corro y así lucho. Y habla del boxeador, dice, y golpeo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, terminó diciendo en el versículo 27 del capítulo 9, y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La mayoría de los comentaristas hablan de que esta eliminación es exclusivamente, se refiere a no tanto perder la salvación, sino a perder la recompensa que vaya a tener por haber servido, por haber corrido. O sea, vaya a ser eliminado de la carrera y simplemente ya no me gané el premio. Bien puede ser esa la interpretación, pero también puede referirse a que si yo no cuido mi salvación, que ha sido comprada a precio, y me deslizo. Hay muchas escrituras que estarían respaldando esto que estoy diciendo yo ahora. Y existiese la más mínima posibilidad de que yo por descuidarme y por no correr la carrera perdiese mi salvación, vale la pena correrla con todas mis fuerzas. Vale la pena cuidarme con toda la atención que debo yo tener. Porque sí hay muchas escrituras que mencionan esto. ¿Cómo creen ustedes que se van a presentar aquellas personas que van a estar delante de Jesucristo? El Señor nos lo menciona en el Evangelio de Mateo, que van a llegar delante de Él y van a decir, Señor, Señor, ¿pero qué no hicimos muchas cosas en tu nombre? ¿Por qué nos estás mirando mal? ¿Por qué nos estás haciendo a un lado? ¿Qué no hicimos muchos milagros? ¿Qué no hicimos grandes eventos, echamos fuera demonios? Y el Señor les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Ese es el título, esa es la razón por la cual los está apartando. Ahora la pregunta aquí, ¿ustedes creen que estas personas creían que eran salvos cuando estaban en vida? Por supuesto que sí. Yo escuché a alguien que dijo, no hay llanto más amargo que aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Ay, ay, ay. Entonces, por eso mismo dice Pablo, yo no ando corriendo a la aventura, yo no ando jugando, yo corro con todas mis fuerzas y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, después de haber sido heraldo y haber anunciado a todos las buenas nuevas, yo venga a ser descalificado, yo venga a ser uno de aquellos que le digan, Señor, pero que no hice grandes campañas en tu nombre, que no prediqué el evangelio, que no te aceptaron como salvador muchísima gente y me vaya a decir en aquel día, estás descalificado. ¿Por qué? Porque soy un hacedor de maldad. O sea que tiene que haber un arrepentimiento y esos frutos de arrepentimiento tienen que mostrarse en mi vida. Ahora, nosotros todos somos carnales porque vivimos en un cuerpo carnal todavía, pero debemos dejar que el Espíritu Santo gane. Y en el libro de Gálatas, cuando lleguemos allá, también vamos a ver que el apóstol nos dice que hay una lucha del Espíritu y la carne constante. Constante. La carne tiene deseos en contra del Espíritu y el Espíritu tiene deseos en contra de la carne y se oponen entre sí para que yo no pueda hacer lo que yo quiera. Entonces, ahora así, entrando en el capítulo 10, versículo 1, nos dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Saben, aquí está uniendo lo que está diciendo el apóstol Pablo con lo que acaba de decir. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. ¿Por qué? Porque también Israel, no quiero que ignoren ustedes que Israel, que fue un pueblo escogido por Dios, que Dios lo escogió y dijo, tú vas a ser mi hijo, yo voy a ser tu Dios. Le hizo promesas. El pueblo estaba creciendo, naciendo. Llegaron 70 personas a Egipto por mano de José, y la tierra de Gosén, junto al río Nilo, allí en Egipto, fue el vientre materno que dio a luz a la nación de Israel, que 400 años más tarde salió por mano de Moisés, por mano poderosa de Dios más bien, hacia la tierra prometida. Una tierra prometida que el Señor les dijo, ¿saben qué? Ustedes aquí los han tenido como esclavos, no se preocupen. Yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel y los voy a sacar de su esclavitud. Era como para que todos estuviesen contentos. Y de momento sí se pusieron contentos, pero empezaron a murmurar desde el momento en que empezaron a ver el primer problemita y rechazaron a Moisés aún estando todavía en Egipto. Y empezaron a ver las milagros que estaba haciendo el Señor, las plagas que estaba enviando al pueblo de Egipto, y a ellos no. Pero como Faraón se había endurecido y los castigaba más fuerte a ellos porque Dios estaba haciendo estas cosas, ellos, en vez de ver la mano poderosa de Dios diciendo, Dios nos va a salvar, hay que aguantar nada más un rato más, hay que soportar, tolerar un poquito más, no, murmuraban en contra de Dios y en contra de Moisés. Y cuando ya por fin salieron, el día que salieron les entregaron todas sus riquezas los egipcios, porque estaban asustados y salieron con manos llenas de oro y de alhajas y de joyas y animales y ganado y todo, y salieron, por favor váyanse ya de aquí. Viendo el milagro que había de parte de Dios, llegaron a un momento en donde estaba el agua delante de ellos, estaba el mar rojo que tenían, no sabían ellos que lo iban a atravesar. Y venía el ejército de Faraón atrás, y el Señor se apareció en una forma de nube, que no solamente los estaba cubriendo a ellos del sol, sino que se puso entre ellos y el ejército de Faraón como una nube de tinieblas, y no permitió que el ejército de Faraón se acercara, y estaba el ejército de Faraón que no podía seguir porque no podían ver ni siquiera la mano enfrente de su cara. Y de por eso dice aquí, no quiero que ignoren ustedes que todos ellos estuvieron allí en la nube, Y todos también pasaron el mar. O sea, cuando llegaron y llegó Moisés y dijo, ¿qué hago, Señor? Empezó a orar. El Señor le dijo, Moisés, no es tiempo de orar. Levántate, toma tu vara y golpea las aguas del mar. Golpeó las aguas del mar y el mar se abrió. La gente lo vio porque pasó por en medio. Había una pared de agua de un lado y había una pared de agua del otro lado. Una cosa totalmente milagrosa. Y pasaron al otro lado, y el ejército de Faraón todavía no podía pasar porque la nube los estaba deteniendo ahí. Por fin, cuando ya llegó el pueblo al otro lado, se levantó la nube y el ejército pasó, y en su locura pasaron en medio del mar también por seco, por donde había pasado Israel, sin tener ningún temor de Dios. Y cuando iban en medio del mar, el Señor soltó las aguas y murió todo el ejército de Faraón, no quedó ninguno. Algunos dicen, no, pero eso no es ningún milagro, porque en esa zona donde pasó el pueblo de Israel, a veces viene un viento ahí solano que baja el agua a la nivel de unos 20 centímetros, un poquito abajo de la rodilla, y ahí pues puede pasar, así pasó el pueblo de Israel. ¿Cuál milagro? Pues si no fue milagro entonces que pasó el pueblo de Israel en un agua tan baja, sí fue un milagro que se haya ahogado el ejército de Faraón en 20 centímetros de agua, ¿verdad? Porque iban en carros y en caballos. Así que todos fueron testigos de este acontecimiento, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿A qué se refiere bautizados? No se refiere a que tuvieron un bautismo, sino que, ¿saben lo que significa el bautismo? El bautismo significa el decir adiós a la vida que yo tenía anterior en el mundo y ahora estoy en una nueva vida con mi Dios. Y aquí ellos le estaban diciendo adiós a Egipto, a la vida antigua de esclavitud que tenían. Y ahora vamos a vivir, a adorar a nuestro Dios, a una tierra que Él nos ha prometido. Fueron bautizados en eso. Hicieron ese pacto. Murieron a su esclavitud. Y comieron el mismo alimento espiritual, dice aquí. Como dice el Salmo, les diste a comer pan del cielo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. También ellos pasaron por un lugar en donde ya murmuraron en contra de Moisés, en contra de Dios, porque no tenían agua. Y eso apenas recién habían pasado. Estaban murmurando, tenían sed. En vez de decir, ¿qué hacemos, Moisés? Tenemos sed. Empezaron a murmurar, a decir, nos hubiera dejado allá en Egipto. Allá nos hubiéramos quedado. Nos sacaste a matarnos de sed. Habían pasado por el mar, por la mano de Dios. Era imposible que Moisés, por muy fuerte que le haya golpeado al mar, haya hecho que las aguas se fueran para un lado y para el otro, ¿verdad? Fue una mano de Dios. Y fue la mano de Dios la que también vieron que detuvo al ejército de Faraón. Y fue la mano de Dios que vieron que también envió las plagas a Egipto y a ellos no les tocó ni siquiera un cabello de la cabeza. Y pasaron. ¿Pero qué hicieron? Murmuraron y Dios les dio a beber. En ese momento, de una roca, Moisés golpeó una roca y salió agua y bebieron de esa roca. La roca no los iba siguiendo, pero esta es una simbología que está diciendo aquí de que Cristo los iba siguiendo y no les faltó nada. Cuando Moisés habla con el pueblo de Israel, al final, ya después de haber pasado 40 años, y ahorita vamos a ver por qué estuvieron 40 años en el desierto, dijo, ¿qué les faltó, señores? No les faltó agua, ni les faltó comida, ni les faltó ropa. Dios hizo aún el milagro que ni siquiera se desgastaran sus ropas ni sus zapatos en 40 años de andar caminando. No les faltó nada, pero murmuraban. Y es lo que está aquí diciendo, cuidado, cuidado, dice Pablo, yo estoy golpeando mi cuerpo para no ser eliminado. ¿Por qué? Porque también hubo un pueblo escogido de parte de Dios y muchos de ellos van a ser eliminados. Fíjense que lo que va a decir aquí el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Saben? Esto es importante porque de alguna manera nos podemos identificar con el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? En que nosotros hemos sido escogidos por el Señor, pero necesitamos andar conforme a sus estatutos, necesitamos andar confiando en sus promesas. Fíjense que el Señor no estaba demandando de Israel grandes cosas, simplemente que confiaran, que creyeran y que le anduvieran siguiendo, esperando el momento. Pero no se agradó el Señor de ellos y quedaron postrados en el desierto, porque cuando llegaron a la tierra prometida, que llegaron pronto. Primero pasó todo esto en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde Dios estaba hablando con Moisés y todo el asunto. Y aquí Pablo no está hablando cronológicamente. Va a hablar de eso más adelante. Cómo es que Dios se enojó con el pueblo, porque mientras el Señor le estaba entregando a Moisés las tablas de los 10 mandamientos y dándole instrucciones acerca de la ley y de cómo debía comportarse el pueblo allá abajo estaban quejándose, ¿dónde está Moisés? No sabemos qué le pasó. Moisés estaba por 40 días y 40 noches en el monte, pensaron a lo mejor ya se lo comió una bestia o se murió, quién sabe qué le pasó. Y le dijeron a Aarón, necesitamos que nos hagas dioses. Ellos querían volver a su idolatría. Y Aarón, en su locura, les hizo un becerro de oro y empezaron ellos a tener una terrible orgía, supuestamente adorando a su manera a Dios, que es un tema que también lo vamos a investigar aquí. Dice, no se agradó de ellos Dios. Pero fíjense, ¿saben por qué ellos quedaron postrados en el desierto? Porque cuando por fin llegaron a la tierra prometida, enviaron a 12 espías para reconocer la tierra. Y llegaron. Y cuando regresaron, traían un racimo de uvas entre 2 personas porque no lo podía cargar uno. Un racimo, dijeron, pero mira nada más que uvas. Pero 10 de ellos, de los 2 espías, decían, sí, no, la tierra efectivamente fluye leche y miel, tal como Dios lo dijo. Es tremendo. Esto y más hay ahí. Pero la gente que hay ahí también son gigantes, son gente de gran estatura y nosotros los veíamos y nos sentíamos como langostas y ellos nos veían así. Y les parecíamos langostas también a ellos, ¿verdad? Y Josué y Caleb, pero no importa, nosotros los vamos a vencer porque Dios nos está enviando, sigamos adelante. Y los 10 estaban, no podemos, tiene ciudades muy grandes, amuralladas, son gente muy poderosa, nos van a destruir en un abrir y cerrar de ojos. Y fue tanta la influencia de estos 10 sobre el pueblo que empezaron ya a hablar de apedrear a Caleb y a Josué, e incluso a Moisés también, y dijeron, ¿sabes qué? Moisés, ya vamos a poner a otro líder que nos regrese a Egipto, y nos vamos a Egipto otra vez, a ser esclavos. Fíjense que esto es bien importante, es como decirle a Dios, no me importa que tú me hayas librado del pecado y de la muerte, yo quiero mi esclavitud otra vez, yo me quiero volver al mundo, aquí voy nuevamente, que me espose el pecado, que me enganche el pecado, yo no quiero ir a tu tierra prometida, hay cosas muy grandes, no voy a poder vencer, ciertamente, Es una lucha fuerte, pero Dios nos da poder para salir adelante. Así que dice, de los más de ellos, pues, el Señor no se agradó. ¿Por qué? Tenían corazón de incredulidad. Quedaron postrados en el desierto porque ¿saben qué les dice el Señor? Le dice, ahora, como no me creyeron, los voy a traer dando vueltas en el desierto. Y, porque ellos decían, no, si vamos ahí, estos gigantes van a destruir a nuestros hijos. Y dijeron, sus hijos, de los cuales ustedes están queriendo proteger, ellos van a entrar en la tierra prometida. Pero ustedes van a estar aquí dando vueltas en el desierto hasta que se mueran todos los mayores a 20 años, hasta que se mueran todos. Y cuando terminen, entonces sus hijos son los que van a entrar a la tierra prometida. Y anduvieron 40 años en el desierto. Terrible, porque ¿saben qué? No todos los mayores de 20 años eran malvados. Mucha gente justa tuvo que sufrir allí y quedarse sin entrar a la tierra prometida. El mismo Moisés no entró en la tierra prometida. Así que dice, de lo más de ellos no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dios les había dicho en cierta ocasión, cuando iban a cierta batalla, no vayan a tomar nada aquí, un pueblo que los va a querer destruir, ustedes los van a destruir a ellos, pero no tomen ningún tesoro de nada. Y siempre desobedecían. Y después venía el castigo de Dios sobre el pueblo. Empezaba la mortandad. ¿Y por qué se está muriendo la gente? Una plaga. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Dios? Me desobedecieron. Y el Señor siempre los estaba guiando y después los tenía que castigar por la desobediencia. Y en la desobediencia se morían las personas, ¿verdad? Porque Dios tiene su sistema. Y era el sistema que Él estaba usando con una gente, como Él dice, de dura cerviz. Eso, ¿saben qué? A mí me impresiona. Porque el Señor no escogió a Israel porque eran los mejores. No los escogió porque iba a ser el pueblo que mejor iba a responder. No. De hecho, les dijo Capernaum, ¿verdad? Dice, si estos milagros se hubieran hecho allá en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido hace mucho tiempo. O sea, ustedes están peor. No los escogió por ser mejores candidatos. Los escogió por su puro afecto de su voluntad, por su misericordia. Como nos escogió a nosotros, dice el Señor, que de lo vil y de lo menospreciado el Señor ha hecho su pesca. Y aquí estamos por misericordia de Dios. Para que no nos levantemos el rostro y pensemos aquellos pecadores, ¿verdad? Sucios. Dios no los escogió a nosotros, sí, porque pues algo sabía que teníamos, ¿verdad? Algo, yo no sé qué, pero él me vio el no sé qué. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. No pensemos en ese refrán español que dice, bueno, nadie escarmienta en cabeza ajena. No, no, aquí tenemos que escarmentar en cabeza ajena. Porque estas cosas sucedieron para que nosotros no nos sucedan. Las historias están aquí escritas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, y vemos personas que empezaron la carrera y se quedaron a la mitad, para que nosotros no nos quedemos a la mitad. Cuando leemos el testimonio de Judas, para que nosotros no nos endurezcamos, aún habiendo escuchado las palabras de Jesucristo, habiendo visto los milagros, viene a escuchar primero al diablo que a Cristo. Para que nosotros no quedemos a la mitad del camino, como muchos de los que Pablo incluso habla y dice, y aún lo digo llorando, ¿verdad? Empezaron bien, ahora son enemigos de la cruz de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! Estas cosas están para ejemplos para nosotros. Por eso, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, me vaya a quedar a la mitad del camino, venga a ser descalificado, como ellos fueron descalificados. Y estas cosas están escritas para nosotros. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y esto, obviamente, se está refiriendo a ese momento en donde yo dije que Moisés había salido a recibir las tablas que el Señor le dio y el pueblo se levantó a comer y a hacer sus orgías y sus adoraciones como ellos quisieron hacerlos. Primera de Corintios 10:7. Hemos visto hasta aquí unas advertencias muy solemnes de parte del apóstol Pablo refiriéndose a esta iglesia de Corinto por el tema de someter, dice Pablo, su cuerpo en servidumbre, en una actividad de constante monitoreo, como si fuera un atleta que va a ganar una carrera, tiene una meta. ¿Cuál es nuestra meta en la vida? De acuerdo a lo que nos dice el Señor, nuestra meta debería ser buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Hacer nuestros tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Nuestra meta tiene que ir más allá. El Señor ya nos ha llamado fuera de aquí, como fue llamado el pueblo de Israel fuera de Egipto. Nos ha puesto aquí algunos ejemplos y vamos a leer otros más acerca del pueblo de Israel, de cómo el Señor los sacó a una tierra diferente. El Señor los sacó para que ellos tuviesen otra visión. Ahora hemos estado en Egipto, hemos estado adorando dioses falsos allá en Egipto, que nos los impusieron los egipcios, aunque llegaron con el conocimiento del Dios verdadero, se contaminaron allí. Llegaron a ser esclavos de ellos, como el hombre es esclavo del pecado. Fueron libertados por mano poderosa de Dios, como somos liberados nosotros por Jesucristo, cuando nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero viene la advertencia, tengan cuidado, porque así como puede suceder y sucedió a muchos de los que salieron del pueblo de Israel de Egipto, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor, puede pasar lo mismo con nosotros. Nos puede suceder lo mismo, que el Señor no se agrade de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos volviendo nuevamente allá. Y cuando habla aquí, dice, nos habla en el versículo 6, que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Saben? La idolatría, podríamos pensar nosotros, bueno, nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? No estamos adorando un tlaloc, ¿verdad? O un ídolo, no sé, X, ¿verdad? No tenemos ese problema. Nosotros adoramos a Dios. Pero ¿saben qué? Se ha contaminado de alguna manera la iglesia en general, y con esto estoy hablando de diferentes denominaciones y religiones, queriendo de alguna manera como excusar la Biblia, ¿verdad? Por un lado tenemos personas que hacen ídolos a los hombres, a las personas. Como nos decían Romanos, la ira de Dios se revela contra gente que dice que están dándole culto a las criaturas antes que al Creador. O lo quieren representar de diferentes maneras. Cuando el Señor dio en los mandamientos, en los 10 mandamientos, cuando nosotros lo leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Luego dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí hay 4 mandamientos que están en la primera tabla de la ley que son relativos al hombre con Dios. La segunda tabla de la ley decía, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo este es un solo mandamiento. Miren, me dio un poco de tristeza cuando yo recordé que cuando yo estaba en el catecismo, cuando iba yo al catecismo y era niño, me enseñaron los 10 mandamientos de forma diferente. Y me metí al internet y descubrí que había un catecismo que venía del Vaticano y otro como era el catecismo básico. En el catecismo que venía del Vaticano no encontré la alteración de los 10 mandamientos, porque si ustedes toman una Biblia, sea católica, sea de la que sea, los 10 mandamientos van a aparecer igual, aquí y en Deuteronomio, ¿verdad? Como los dio el Señor. Pero el catecismo básico, alguien se atrevió a quitar un mandamiento de ahí. Se los voy a leer. Pueden ustedes entrar en la página web, se llama Catecismo Básico. Dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? Los 10 mandamientos de la ley de Dios son, 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. 2, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Se fueron al tercer mandamiento. Quitaron el segundo que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en las tierras, y es el más grande de los mandamientos aquí. Y el tercero dice, santificará las fiestas, o sea, se van al mandamiento del sábado, ¿verdad? De santificar el sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, aquí, entonces hay tres mandamientos relativos al hombre y Dios, y siete. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ni mentirás, dice aquí, bueno. No codiciarás, y aquí le añaden uno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bueno, sabemos que no debemos hacer eso, pero no está en los 10 mandamientos. ¿Sí me explico? Alteraron esta situación. Cuando yo fui a lo que decía el Vaticano y por qué se atrevió alguien a hacer una cosa así, dice lo siguiente. El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así, puesto que no visteis figura alguna en el día que el Señor os habló en el Horeb, de en medio del fuego no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Deuteronomio 4, del 15 al 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Él es la fuente de toda belleza creada. Ok. Luego dice, sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado, que es la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787 después de Cristo, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera a una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. Eso dice el concilio. El honor tributario a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. El problema está que cuando nosotros empezamos a justificar el quebrantar lo que Dios textualmente ya nos ha dicho, nos vamos a meter en graves problemas. Pero, ¿saben qué? La idolatría es cualquier cosa que nosotros pongamos en lugar de Dios. No podemos adorar a nadie fuera de Dios. Cualquier cosa, ahora tú puedes decir, bueno, yo no tengo ni siquiera el problema de las imágenes, ni estoy metido en esas cosas, pero a lo mejor tu ídolo tiene 6 cilindros y es rojo. Cualquier cosa que tome en tu corazón el primer lugar se convierte en tu ídolo. Pero aquí el apóstol obviamente está hablando de otra cosa más profunda al estar hablando de esta idolatría. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Habla de cuando Balaam, el profeta Balaam, quiso por dinero maldecir al pueblo de Dios. Cuando llegó el pueblo de Dios, estaban rumbo a la tierra prometida y llegaron a la tierra de Moab, y el rey Balak de Madian y de Moab dijo, estos tipos nos van a vencer como han vencido, los otros que los han querido derrotar, pues no han podido. Y mandó llamar a este profeta, al profeta de Dios, para que maldijera al pueblo. Y el profeta le dijo a los que los enviaban, bueno, yo voy a orar a Dios, le voy a preguntar a él a ver si me deja ir. Es que el rey te va a dar buenos dones. Bueno, yo quiero ir, pero si Dios no quiere, pues no. Y oró y le dijo Dios que no. Y salió el otro día y dijo, pues me dijo que no. Y se fueron y le dijeron al rey, pues dice que Dios le dijo que no. Pues dile que le voy a dar más cosas y le doy más honra. Y llegaron y ay, déjame ver, le voy a decir a Dios que ahora la oferta ya se triplicó, ¿verdad? Y Dios le dijo que fuera. Entonces, contentísimo él, se subió en su asno y va para allá. Pero cuando iba en el camino, el asno de repente empezó a pegarse en una barda hasta que llegó en un estrecho, porque había un ángel que se le ponía enfrente al asno, pero el profeta no lo podía ver. Y el asno sí lo veía. Entonces llegó un momento donde estaba la cerca muy pegada y se pegó a la pared, y la pared le empezó a raspar la pierna al profeta. Entonces se bajó del asno y le empezó a pegar con un palo. Y Dios, fíjense nada más, abrió la boca del animal y le dice, ¿por qué me pegas? Y resultó ser más burro el profeta que el animal, porque todavía esa le contesta y le dice, ¡por burro! ¡Mira nada más! Y luego se empieza a razonar, oye, ¿no he sido yo tu animal de carga por tanto tiempo? Sí, ¿y te he tratado así? acostumbro a este tipo de actitud? No, realmente no, le dice el profeta. Y ahí después el Señor abrió los ojos al profeta y vio al ángel. Bueno, el asunto es que va el profeta, pero con la instrucción que le da Dios diciendo, ve, pero tú vas a decir lo que yo te diga que digas. Y en vez de maldecir al pueblo, lo bendice. Entonces el rey se enoja y dice, no, si te lo traje para que lo maldijeras, no para que lo bendijeras. A ver, te voy a subir a otro monte para que los veas de allí. Y desde ahí los vio a bendecir. Que no, que quiero que los maldigas. Y los sube a otro monte y los vuelve a bendecir. Y le dice al rey, yo te dije que iba a decir lo que Dios pusiera en mi boca y no puedo decir más que lo que él quiera. Pero ¿saben qué hace? Le aconseja, si realmente quieres vencer a este pueblo, haz que tus mujeres se empiecen a introducir con los hombres de ellos y los empiecen a incitar a las adoraciones de tus dioses con sus ritos sexuales. Y así Dios se va a enojar con ellos. Y eso es exactamente lo que pasó. Y murieron 24,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Esto también sucedió en el desierto cuando murmuraron nuevamente contra Dios y contra Moisés y el Señor les envió serpientes que los mordían. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, los que murmuraron incluso Coré. Coré, tenemos salmos de Coré aquí en la Biblia y de sus hijos. Murmuraron en contra de Moisés y se los tragó la tierra. O sea, uno diría, oye, pero que si a alguien que escribió un salmo y lo tenemos aquí, y no los arrancaron de la Biblia, porque eran salmos que estaban obviamente guiados por el Espíritu Santo. Pero llegó el momento donde murmuraron. Estas son cosas que están escritas para nosotros, para que nosotros tengamos cuidado. Fíjense, volviendo a hablar a esto de la serpiente de bronce, que el argumento que decían acá para acerca de los ídolos que leíamos del documento este del Vaticano. Si ustedes se van a Segunda de Reyes, capítulo 18, ahí ustedes van a ver que el rey Ezequías, al momento de estar limpiando el templo y devolver la adoración normal a Dios, vio la serpiente de bronce y la gente le estaba ya prendiendo veladoras a la serpiente de bronce, la agarró y la hizo pedazos y dijo, este solamente es una cosa de bronce, no tienen por qué estarla adorando. Pero o sea, mucha gente le gusta el amuleto, la reliquia, el asunto de ahí, ¿verdad? Y es increíble ver entre la gente latina sobre todo cómo ha pegado esa iglesia brasileña, ¿verdad? De que pare de sufrir, el agua bendita, el agua de acá, el aceite de por allá, el pañuelito de no sé quién, ¿verdad? La maderita de no sé dónde, la santería. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nuevamente nos dice aquí, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí este es un versículo clave que debemos memorizar. Queremos estar firmes delante de Dios, miremos que no caigamos. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también, juntamente con la tentación, va a dar la salida para que podamos soportar. ¡Qué promesa tan grande! La tentación que nos viene, Dios tiene un propósito con las pruebas y con las tentaciones, y es afirmarnos y fortalecernos espiritualmente. Es un gimnasio espiritual. Pero en esa prueba y en esa tentación, Dios siempre pone una puerta. Y si yo hago memoria de las veces que he caído en pecado, siendo cristiano, me acuerdo de la puerta que Dios ha puesto y que no la quise cruzar. Pero Dios, fiel es Dios. Cuando uno se queda demasiado en la tentación, sí, ya veo la puerta, pero no hay problema, yo todavía aguanto un rato. Puede que lleguemos tan cerca a la tentación que ya no hay puerta, La puerta la pasamos hace rato. Así que tenemos que tener cuidado. Y dice aquí, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, la copa de bendición, así se llamaba la tercera copa de la Pascua, la copa de bendición. Fue la copa que el Señor tomó cuando estaban celebrando la Pascua y dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y cuando tomó el pan dijo, este es mi cuerpo. Algunos creen en la transustanciación, que el pan, o en este caso la hostia, viene a ser literalmente el cuerpo de Cristo y yo me estoy comiendo a Cristo. Hay dos problemas con esto. Uno, la mayoría de la gente que comulga así no bebe la sangre de Cristo, está comiéndose nada más el cuerpo. Pero hay un detalle aquí. Jesucristo, cuando partió el pan, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y lo partió. Esta es mi sangre derramada por vuestros pecados. Cuando se parte el pan, es la muerte de Cristo. Cristo no estaba muriendo antes de ir a la cruz. ¿Me explico? No había dos Cristos ahí sentados en la mesa. Uno en el pan y otro sentado partiendo el pan. No había más sangre que la que tenía en su cuerpo. Era una representación. Y cuando el Señor dice, cuando esto ustedes lo hagan, no dice, ustedes me van a estar comiendo y van a, yo voy a entrar a sus corazones. Dice, la muerte de Cristo ustedes van a anunciar. Ahora, el argumento de que esto en realidad ese es el Cristo está tomado del capítulo 6 del Evangelio de Juan, en donde el Señor dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no entra en el reino de Dios, ¿verdad? Pero él estaba hablando no de que nos íbamos literalmente a comer como caníbales el cuerpo de Cristo y a beber su sangre, ¿me entienden? Sino en el momento que nosotros estamos participando de esto, somos uno. Fíjense, esta es la situación. La copa, dice, la estamos tomando todos. Y esta es la mentalidad oriental que está también la está presentando el apóstol aquí. Es una sola copa. Al beberla todos estamos bebiendo de la misma vid, del mismo vino que viene a ser parte de nosotros. Participamos con ella. Siendo de Dios, somos uno con Él y somos uno todos nosotros. Es un solo pan. Ellos están viendo. El verbo aquí implica, hay un solo pan en la mesa. Al verlo, nos damos cuenta que es uno. Y al participar todos nosotros de Él, venimos a ser todos parte del mismo cuerpo. Somos uno ahora. Esa era la mentalidad por lo cual el apóstol también les había dicho anteriormente, con los tales ni aún comáis, con esos pecadores. ¿Por qué? Porque al comer yo, me estoy haciendo uno con la persona con la que estoy comiendo. Ese pan que estamos comiendo viene a ser parte de mi cuerpo y de tu cuerpo. Y esa era la mentalidad que venía. Por eso dice aquí, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, dice el versículo 17, pues todos participamos de aquel mismo pan. Luego dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es la misma situación. O sea, cuando la gente llevaba su animal para ser sacrificado a Dios, la gente que llevaba su animal, le daban una parte de la carne que se quemaba allí y se la comía con su familia. El sacerdote comía parte de esa carne, pero también sabían, Dios está recibiendo esto. Nos estamos haciendo parte con Dios, nos estamos haciendo parte con el sacerdote y parte todos nosotros a través de la víctima sacrificada. Esa es la mentalidad que hay aquí. Por eso dice, los que están participando de esto, participan del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, reconoce el apóstol Pablo que los ídolos que estaban allí en Corinto no eran en realidad dioses, eran demonios, ¿verdad? Y saben, en realidad hay una actitud demoníaca detrás de todo esto. Uno puede pasar por un lado y ver que alguien está adorando, por ejemplo, ahí a un ídolo, o que están rindiéndole culto a uno de estos raros personajes, ¿verdad? Que ha criado la gente, ¿verdad? Para darles prosperidad. Y le prenden su veladora o le dan no sé qué y le ponen comidita allí, ¿verdad? Y uno dice, ah, esa gente está loca, no saben que eso no es nada. No es nada, pero detrás de eso hay un demonio actuando. Empiezan a participar de la santería, empiezan a participar de este tipo de cosas, de este tipo de amuletos y de situaciones, se mete uno en verdaderos problemas. Todo me es lícito, concluye el apóstol, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, vuelve a decir. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí el apóstol va a concluir con los principios que deben regir nuestra vida. De todo lo que se vende en la carnicería, dice, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, no vaya a llegar la persona a estar hablando de que los animales que se mataban, como he dicho anteriormente, en Corinto, algunos los mataban en el matadero, pero otros los mataban en sacrificios paganos, religiosos, ofreciéndoselos a ciertos dioses. Y la carne que sobraba, que no se comía el sacerdote o X, o la gente allí en el momento, la vendían a la carnicería. Y de repente había carne en la carnicería y dice Pablo, no llegues allí a preguntarle al carnicero, oiga, ¿qué carne de aquí es la que fue sacrificada a los ídolos y cuál no? Dice, ni preguntes por motivo de conciencia, porque el ídolo no es nada, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si algún incrédulo te invita y quieres ir, a comer a su casa. De todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, este versículo a veces ha sido tomado fuera de contexto totalmente para los misioneros que salen a llevar el evangelio y les dicen, lo que te pongan enfrente, cómetelo, si vas al África, pero son gusanos, cómetelo, porque aquí está el versículo que dice que... No, pero no se refiere a eso, ¿me entienden? No se refiere tanto a eso, sino se está refiriendo a este tipo de carne ofrecida a los ídolos. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? O sea, si la persona está diciendo es que esto fue sacrificado a los ídolos, entonces ya no me lo como solamente por la persona que lo dijo. Porque a lo mejor está tentándome para decir, bueno, a ver, ¿qué va a hacer un cristiano bajo estas circunstancias? Vas a participar porque dijiste, oye, qué rica está, qué bien, oye, qué buena sazón, qué rico huele. Sí, pero fue sacrificada a los ídolos. Pues entonces no me la como, ¿verdad? Por motivo de la conciencia de aquella persona que me lo está diciendo. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? O sea, tengo libertad. Pero dice nuevamente, aquí está la conclusión. Mira, ya sea que comas, o que veas, o que hagas cualquier cosa, todo lo que hagas tiene que tener un sello. Todo para la gloria de Dios. Todo lo que voy a hacer, ¿esto va a traer gloria a Dios o no? ¿Va a agradar a Dios o no? Ese es en realidad el motivo. Oye, pero es que tengo libertad. ¿Esto va a agradar a Dios o no? Si tú pones tropiezo a aquel que está declarando que es ilícito, ¿va a agradar eso a Dios? Yo creo que todos nosotros tenemos ese monitor. Cuando lo queremos encender, Señor, ¿esto realmente te agrada a ti o no? Nadie va a estar confuso. No sé si le va a agradar a Dios o no. Si nosotros encendemos ese monitor, Dios nos dice sí o nos dice no. Cuando nosotros preguntamos al Señor, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis piezo de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ese es el propósito, para que sean salvos. Y concluye en realidad con el primer versículo del capítulo 11 que debería haber estado en este párrafo y termina con el párrafo. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Ojalá que nosotros pudiéramos decir esto que el apóstol Pablo dice. Ojalá que yo lo pudiera decir. No lo puedo decir todavía. Sed imitadores de mí. No, tengo muchos defectos, pero ojalá que lo pudiera decir. Y vamos a orar al Señor para que Él nos permita vivir una vida perfecta. Señor, gracias te damos por tu palabra y realmente te pedimos, Señor, que nos permitas conocerte más, conocer tu palabra, conocer lo que tú quieres de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos vaya transformando día con día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.